Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 11 de octubre de 2023, víspera de festivo. Mañana no estaremos con vosotros, pero sí volveremos el viernes con toda la previa del fin de semana y lo que haya ocurrido en el deporte en estos dos días. Dejadme empezar el programa con la terrible noticia, ¿no?, que se ha dado en esta noche en Vigo. Hay que dar desde aquí nuestras condolencias a familiares y amigos de los cuatro fallecidos en ese incendio en un inmueble en la calle Alfonso X, que provocan además los tres días de luto oficial en el concello de Vigo. Descansen en paz. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica. Y hoy queremos empezar el programa hablando de un equipo que ahora mismo es el mejor equipo de España en su deporte, en la máxima categoría masculina de su deporte, que esto es mucho decir. Es verdad que está comenzando, acaba de comenzar la temporada, pero es una gran noticia para el Visit Pontevedra, para el Monte Porreiro Tenis de Mesa, que en su sexta temporada consecutiva en la Superdivisión masculina es por primera vez líder. Es el único equipo que ha ganado los dos primeros partidos, ambos además fuera de casa. Se estrenó 0-4 venciendo al ascendido Alicante y viene de vencer 2-4 al Les Borges, el actual campeón de Copa y el que fuera campeón de Liga hace dos años. El equipo con Miguel Ángel Vilchez, con André da Silva, con Martín Betancor, que también está disputando competición europea, la Europa Trophy Cup, y que también tiene las buenas noticias de que su equipo de la División de Honor Femenina, la segunda categoría del tenis de mesa femenino nacional, también está invicto tras dos jornadas. Ahora, este domingo en el Príncipe Felipe en Pontevedra reciben al Collado Mediano para seguir con este bonito momento que vamos a comentar con su director deportivo, con Nando Álvarez. ¿Qué tal, Nando? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pero primero enhorabuena. Es verdad que solo van dos jornadas, pero supongo que es una sensación muy bonita empezar así una temporada, ¿no?
Bueno, primero nada, muchas gracias. La verdad que sí que es una sensación que te llena de orgullo. Queremos aprovechar este momento. Nos gusta vernos ahí en la clasificación. Sabemos que eso, acabamos de empezar, pero bueno, la segunda vuelta de la temporada pasada fue muy buena. Uh-huh. Fuimos el mejor equipo de la segunda vuelta y bueno, pues hemos empezado muy bien, estamos muy contentos y bueno, con ganas de por lo menos aguantar un poquito más ahí.
Ya digo, sois el único equipo que ha ganado los dos partidos y además los dos fuera de casa, ¿no? Que eso quizá todavía le da más mérito.
Sí, la verdad que es sorprendente porque, bueno, el inicio siempre es complicado por los nervios, por empezar fuera de casa, pero con dos jornadas y sabiendo que la segunda era en casa del Borges, que es un equipo muy muy complicado, una pista difícil, y que bueno, que estemos reforzados ahí con dos victorias, la verdad que nos da mucha mucha confianza.
No sé si os lo oíais ya después de esa primera jornada en la que ganasteis 0-4 a un recién ascendido como el Alicante, visteis que el resto eran todo empates y dijisteis, anda, qué casualidad, ¿no?
La verdad que desde que nosotros estamos en esta categoría es la primera vez que sucede algo así, que justamente coincidan tantos empates, ¿no? Claro. Y la verdad que nos dio esa pequeña esperanza de decir, bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Todos los resultados se dieron un viernes por la tarde y nosotros jugábamos al día siguiente y dijimos, venga, si nos concentramos y salimos fuertes con confianza, podemos empezar ahí arriba, y la verdad que salió muy bien.
Decía yo que el equipo además tiene otro bonito reto esta temporada, que es el de jugar en Europa.
Eso es lo que más orgullosos nos hace sentir ahora mismo. Sabemos que la competición doméstica es lo más importante para el club y volver a mantenernos en Superdivisión siempre es el objetivo, pero jugar en Europa son palabras mayores. Nos encanta representar a Pontevedra y jugar como, bueno, repito, que jugar en Europa es algo muy bonito, y bueno, tenemos la siguiente ronda en el Puente de la Constitución, esperando cuál va a ser la sede para a dónde tenemos que viajar para disputar esta competición y bueno, la verdad que muy contentos.
A ver si la repercusión de vuestro liderato, Nando, hace que este domingo se anime alguien más, ¿no?, a veros el partido ante Collado Mediano.
Eso es, además tenemos un ambientazo en el Príncipe Felipe porque, bueno, se disputan hasta 6 encuentros, todos los de ligas nacionales, y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos. Estamos teniendo unas buenas entradas, una buena cantidad de público, pero yo espero que, que la verdad que este liderato también sirva para animar a la gente a ver a un gran equipo. Podemos ganar o podemos perder, pero claro, realmente somos un gran conjunto que no deja de luchar ni un solo punto, vayamos como vayamos, y realmente es un espectáculo. Va a haber partidos de categoría también femenina, va a haber categoría de primera nacional, bueno, que yo creo que va a estar muy bien, y animo a todo el mundo a que se acerque, claro.
Eso te iba a decir, ¿no? Esas categorías también reflejan un poco la salud del club, ¿no? Tener equipos en muchas categorías, gente de la base que vaya saliendo, el equipo femenino que también ha empezado muy bien, bueno, más motivos todavía para estar orgullosos.
La verdad que es la base absoluta de nuestro proyecto. La cantera es nuestro proyecto fundamental. El primer equipo masculino y femenino, evidentemente son la cara visible, pero para nosotros es muy importante que debuten, como la semana pasada, pues una niña de 14 años en el primer equipo femenino, que consiga su primera victoria y ayude al equipo a ganar su segundo partido consecutivo y bueno, pues esté arriba en la clasificación. Y en nuestro segundo equipo, una primera nacional muy difícil, pues debutó también un niño con 13 años. La verdad que estamos teniendo suerte en ese sentido, estamos teniendo niños y niñas con sobre todo con mucha pasión por el, claro, por el tenis de mesa, y sobre todo sus familias también, y eso es fundamental para nosotros.
Pues Nando Álvarez, director deportivo de este Monteporreiro Tenis de Mesa, nada, enhorabuena por el gran inicio, que siga yendo todo tan bien esta temporada, y nada, que se anime más gente a ver vuestros partidos. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabéis que este fin de semana no tenemos liga en primera división, pero como siempre hay muchas noticias en Casa Celta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Semana de parón por las competiciones internacionales, semana de virus FIFA, de las que a mí particularmente no me gustan demasiado ahí, que en mitad de temporada nos paren las ligas y las competiciones de clubes, pero así está montado el fútbol hoy en día. Y para el Celta, bueno, un parón en el que ha llegado con el equipo en zona de descenso y con mucho por mejorar. Y con malas noticias en el día de hoy porque, según ha informado la Federación Serbia, Mihajlo Ristić se ha lesionado con un esguince de ligamento lateral interno en su rodilla. Ha anunciado su país que no va a viajar para esta convocatoria internacional y que la baja ascendería más o menos a 7-10 días. Veremos si llega al partido después del parón sábado a las 9 de la noche ante el Atlético de Madrid. Si no, tendrá que jugar Manuel Sánchez o hay la opción de Franco Cervi, al que ya hemos visto hoy entrenando con el equipo en la penúltima sesión de la semana. Mañana será el último entrenamiento. Ya digo, Cervi entrando poco a poco con el grupo. Un Celta que está sin sus 8 internacionales, ahora quitando a Ristić 7. Y sin Rafa Benítez, que ya sabéis que ha viajado al Reino Unido. Ayer, por cierto, en la tarde de ayer se presentaba el libro del centenario del Celta, con la presencia, entre otros, de Sergio Álvarez, de Kevin Vázquez, de Noel González, de Radkovic. Por cierto, un Kevin Vázquez que es uno de los jugadores que todavía no ha tenido minutos, junto a los porteros Marchesín y Guaita. Por otra parte, Iván Villar y Óscar Mínguez lo han jugado todo. Compromisos internacionales, mañana a las 7. Starfelt se mide con Suecia ante Moldavia desde las 9 menos cuarto. Esto es grupo de España. Larsen juega con Noruega ante Chipre. Tenemos, por cierto, un nuevo horario del Celta, viernes 10 de noviembre a las 9 visitando al Atleti de Bilbao, y también más estadísticas. El Celta es el equipo hasta ahora con menos tarjetas, 14, y con 12 faltas por partido. Hay quien dice, que o lo analiza por la parte de que el Celta es un equipo limpio, otra por esa parte del poco oficio que se ha visto en este inicio de temporada. Y siguen a vueltas los líos con Balaídos, con el proyecto de la grada de gol, ya que la alcaldía de Vigo, con Abel Caballero a la cabeza, ha enviado en principio un folio. Ese es el proyecto que ha enviado la Diputación Provincial sobre la futura grada de gol. Hombre, está claro que un proyecto de una grada, un folio, se le queda un poquito escaso.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Me he despertado casi a las 10. Y esta música nos indica que es el momento de analizar la jornada del pasado fin de semana, tanto en la Primera Federación como en la Segunda Federación, que tuvo mucho que hablar, mucho, dio mucho de sí porque había dos derbis. El de Riazor en Primera Federación se lo llevó el Celta Fortuna 0-1 con gol de Pablo Durán, asaltando el estadio del Deportivo, un Celta Fortuna que lleva ya su mejor inicio en esta época en la Primera Federación. Y que este fin de semana recibe al Real Unión. Veremos, porque podrían bajar al filial gente como Hugo Sotelo, como Carlos Domínguez o como Miguel Rodríguez, que serían muy importantes si pudieran jugar este encuentro. Y además, en la Segunda Federación tuvimos el derbi entre el Coruña y el Pontevedra. Se lo llevó el Pontevedra por 0-2, logrando una victoria a domicilio que llevaba mucho tiempo buscando. Un Pontevedra que se pone ya segundo, pero eso sí, a 7 del líder, un Zamora, que es su próximo rival a domicilio. Partido muy importante en la parte alta de esa Segunda Federación. El Coruña, que no acaba de arrancar, visita al filial del Oviedo, el Oviedo Vetusta. Lo comentamos todo con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, lo primero, ese derbi en Riazor, que dejó patente que el Deportivo no acaba de arrancar y que los chavales del Celta no solo no se arrugaron, sino que se pusieron por delante merecidamente y luego aguantaron el resultado, aguantaron las embestidas de un Depor que es verdad que no está en su mejor momento.
Bueno, creo que dejó muchas cosas y muy positivas, ¿no? Primero para el filial, ¿no? Creo que vimos un equipo muy maduro, un equipo que bueno, que lo veníamos reclamando a principio de temporada y que el propio Claudio Giraldes lo pedía, ¿no? Un equipo que supiera competir, que supiera manejar distintos contextos de partido, distintas situaciones, y creo que el otro día en un campo como Riazor, con 20.000 personas en la grada, el filial dejó de ser filial durante muchos minutos.
Sí, sí.
¿No? Creo que vimos un equipo muy atrevido según pasaron los minutos, sobre todo de la primera parte, en cuanto el equipo empezó a ser capaz de saltar a la presión a campo rival, apretarles muy arriba, y ahí se sintió muy cómodo, ¿no?, el filial. Y a partir de ahí, llegó el gol de Pablo Durán, llegaron los mejores momentos del equipo de Claudio, momentos en los que creo que se sintió cómodo, que creo que tuvo opciones para, si decide bien en los últimos metros, ponerse incluso con más ventaja. Y después, tocaba la siguiente asignatura, ¿no?, que era lo previsible en Riazor, ante un Depor súper necesitado, un Depor con muchísima presión y apurado por su público, ser capaz también de defender, ¿no?, sin balón en muchos momentos, en bloque bajo, con muchas ayudas, sin perder la portería contraria cuando podían salir. Y al final, creo que el resumen es que si cuentas las situaciones de peligro que tuvo que pasar el filial, fueron poquitas. Entonces, sí, sí. Se indica eso, ¿no? Indica el paso al frente de un equipo que va claramente a más, y sobre todo eso, ¿no? Que creo que ha aprendido a competir muy rápido en una liga que te exige manejar muchos contextos, y todo son buenas noticias, creo que para el equipo de Claudio Giraldes.
Sí, un equipo que tenía muchos cambios, pero que ha comenzado muy bien la temporada, está ya sexto, y este fin de semana decía yo que recibe el Real Unión, y ojo a ese detalle, ¿no? Porque si bajaran los jugadores del primer equipo, cosa que no es nada descabellada, vaya refuerzos que serían por lo menos para este partido, gente como Hugo Sotelo, como Carlos Domínguez y como Miguel Rodríguez, no solo porque estén entrenando con el primer equipo, sino porque están teniendo minutos, Antón.
Bueno, a ver, sin quitar ningún mérito a los futbolistas, ¿no?, que fueron capaces de sacar 3 puntos de Riazor, estamos hablando de jugadores que, si bajan a jugar con el filial, cambian completamente ya no solo el equipo, sino la perspectiva del filial, ¿no? Creo que estamos hablando de jugadores que si puede tenerlos con regularidad Claudio, tendríamos que empezar a pensar que es una plantilla capaz de poder competir con cualquiera en esa categoría, capaz de mirar hacia arriba en la clasificación y capaz de hacernos soñar, ¿no? Pero también somos conscientes de que el filial tiene una tarea, que es la de, surgir al primer equipo, de darle, en la medida de lo posible, apoyo para que sus jugadores puedan estar a las órdenes de Benítez, y cuando no es así, ¿qué te voy a decir, no? Estamos con futbolistas que pueden marcar la diferencia en primera red, y que un partido como este fin de semana ante un rival de apartado de la clasificación, me imagino al entrenador de Real Unión pensando en qué equipo se va a encontrar, porque uno u otro son completamente diferentes.
Y en la Segunda Federación tuvimos ese derbi que nos dejó patente algo que veníamos viendo en las últimas semanas, que era que el Pontevedra parecía que en cuanto le salieran las cosas iba a ir hacia arriba, y que el Coruxo no termina de arrancar, y se lo demostró, ¿no? El Pontevedra llevaba mucho tiempo sin ganar fuera de casa, pero ganó 0-2 en Obao y ya segundo.
Sí, creo que lo hizo de manera muy muy sencilla, y entiéndaseme bien, ¿no? Creo que el propio míster del Coruxo fue muy duro otra vez en rueda de prensa, incluso poniendo encima de la mesa, bueno, pues la capacidad de su plantilla para competir en segunda red.
Sí, sí.
Bueno, tampoco creo que ayude mucho eso, ¿no? En este momento de la temporada, en el que precisamente sus jugadores van a necesitar pues confianza, respaldo, apoyo, claro, porque están pasando un mal momento, porque las cosas no salen, porque bueno, pues el otro día vimos pues un Corusio que concedió muchísimo, que es impropio de, bueno, de cualquier equipo en la categoría en la que sea, pero sobre todo cuando lo haces como local y cuando, bueno, cuando la necesidad que tiene el equipo Lobao, bueno, pues creo que eso es preocupante, ¿no? Y por otro lado, pues un Pontevedra que le veníamos pidiendo que diese un paso al frente fuera de casa, que demostrase ese talento que tiene, sobre todo de la parte del centro campo para arriba, lo hizo pues con Yelko y con compañía, como digo yo.
Sí, sí.
Y bueno, pues creo que esa victoria lo que le tiene que dar ahora es un poquito más de confianza ante, no voy a decir una final porque estamos en octubre y mucho menos se puede hablar de finales, pero sí un partido muy muy determinante para lo que se está jugando el Pontevedra, ¿no? Que al fin y al cabo es, bueno, pues ser primero en la clasificación, porque eso te da el acceso directo, un ascenso directo de categoría, y hasta ahora el Zamora, bueno, va a ritmo que de puntos que, como si se va a salir de la tabla, como si ya ganando partidos. Entonces, bueno, es una jornada importante para no distanciarse más y en la medida de lo posible para intentar recortar con el líder.
Eso te iba a preguntar, la última va a ser por ese partido, ¿no? Que además tiene morbo porque ya Iglesias vuelve a Zamora, un equipo que está, bueno, con unos registros increíbles, 6 victorias sin encajar, obviamente eso no va a durar para siempre, pero claro, como te quedes a 10 puntos, el sueño de ser primero se puede empezar a complicar.
Sí, pues mira, si lo hablamos en otra categoría, en primera ref, se habla mucho en Coruña también de este partido que tiene
sí,
el Deportivo Ponferradina, que se puede ir a más de 10 puntos, claro, incluso a 13. Yo sé que hay mucho margen todavía,
sí,
¿no? Y que si Pontevedra no es capaz de ganar en Zamora, pues estaríamos diciendo que bueno, que queda muchísimo, que el Zamora no va a ser capaz de mantener este registro de puntos durante todo el año, pero te empieza a condicionar muchísimo, ¿no? Te empieza, pues ya no solo que tengas que recortarle, pues serían casi 4 partidos, sino que bueno, que te deja con mucho muy poco margen de equivocarte ante un equipo que, bueno, que le daría mucha confianza y, como digo yo, ¿no? En estos casos, a veces la confianza hace más que lo futbolístico y sería bueno para el Pontevedra, los intereses de ganantes que fuesen capaces de ganar, por supuesto, pero sobre todo de no perder.
Bueno, pues así están las cosas, ¿eh? Nuestros representantes en la primera y en la segunda federación. Antón, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Y mañana, aprovechando que será festivo, ya se adelanta algún partido, por ejemplo, en la tercera federación. El único que involucra a un equipo de nuestra provincia es el de mañana a las 6 entre Pontevedra B y Barbadas. Y, por cierto, la selección gallega de aficionados está entrenando, ya lo hizo ayer en Ordes, los primeros entrenamientos de cara a la fase nacional de ese torneo de las regiones UEFA, que acaba de ganar Galicia, el equipo de Iván Cancela. Con muchos convocados de equipos de la provincia, porque están, por ejemplo, por el Alondras, Jesús Varela, Pablo Goitia y Félix Rial, por el Rápido de Bouzas, Alex Rey y Antón Copa, por el Arosa, Sergio Cotilla, Martín Sánchez, Brais Vidal, Diego Enjamio y Martín Diz, y del estradense Pablo Caraván, que hablaba así de sus sensaciones en esos primeros entrenamientos.
Es un orgullo, o sea, tuve la oportunidad de estar con vos en esta última fase, bueno, ahora xa que non poden disfrutar da primeira parte dese torneo, pois a ver se teño a sorte de ir nesta, bueno, a volver a empezar desde cero. Sí, porque a verdade non poden experimentala, pero sei que é unha fase difícil. A nivel europeo tamén tuvemos, bueno, pues, é complicado, pero bueno, penso que mantuvemos parte da plantilla, e creo que xa é importante, temos bo grupo, e creo que os que están chegando tamén aporta moitísimo, o sea que opcións vimos ter sempre. Sí, claro, xa demostramos nesa fase final, bueno, xa puxamos a Galicia, bueno, onde creo que ten que estar, bueno, pois agora solo nos queda pois volver a dar ese, bueno, dar outra vez esa pequena pincelada, ese primeiro paso para arrancar como pé.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora con la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías, que versa hoy sobre fútbol sala, sobre los 16avos de Copa de la Reina, que se van a disputar mañana. A las 12 hay un Alcantarilla Bembrive, también un Algaida Pollo, un pollo que no va a tener ni a Saki, ni a Ana, ni a Marta para ese encuentro. A las 6 y cuarto un Rodiles Marín. Habla de ese partido de pollo Elena Aragón, de las sensaciones que tienen en la Copa.
La Copa al final es una competición diferente por el formato en la que jugamos. Al final es a partido único, la juegas todo a un solo partido. Y claro, eso lo hace emocionante, lo hace especial y tenemos muchas ganas de que llegue ya el jueves para poder disputar el partido. Algaida es un equipo que bueno, juega en segunda división, a mí a día de hoy va segundo en liga y es un equipo en el que años anteriores ha conseguido una buena clasificación tanto en liga los diferentes años y bueno, ganó 5-0 a Chaló, que también es un rival bastante complicado, entonces nos esperamos pues a un rival de muy buen nivel y a pelear por el partido.
Y en la Copa Galicia, en este caso masculina, ayer Belvalga pasaba a cuartos de final venciendo 1-6 al Ventorrillo y mañana a Estrada visita a Ourense a las 12 y a la misma hora tenemos un Vigo Coruxo.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y también tenemos que hablar de balonmano de la Copa del Rey, ya que ayer el Atlético Novas eliminó en primera en Orrosal al Puerto Sagunto por 32-29 en la primera ronda. Hoy a las 8 Alcobendas Cisne, mañana a las 12 Mallorca Cangas. Por cierto, en el Cisne convocados Delgado, Ocaña y Ojeda con la selección española junior y hoy tenemos un España-Lituania con Paulina Buffon, la jugadora del Porriño. Vamos a hablar de tenis porque esta semana se está disputando en Vigo el Vigo Tennis Open, este torneo muy importante en categoría junior, que además se está disputando con un gran tiempo, con incluso bastante calor en Samil, y que ya afronta hoy su segunda ronda y que además tiene, bueno, como siempre, un padrino de excepción, en este caso, este año es Albert Costa. Vamos a saludar a Manuel Álvarez, el coordinador de este torneo. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo le resumirías a alguien que no sabe muy bien de qué estamos hablando, qué es este Vigo Tennis Open?
Bueno, el Vigo Tennis Open es uno de los torneos más importantes del mundo de categoría sub-18. Es un torneo que pertenece al ITF World Tennis Tour. Es un circuito el más prestigioso de torneos que se hace alrededor del mundo y seguro que a todo el mundo pues le suena pues que hay un número uno profesional del tenis, ¿no? Que es ahora mismo Djokovic. Sí. Pues en juniors pues hay eso, a semejanza de este tipo de competiciones profesionales también hay un ranking mundial y te puedo decir eso, que los mejores talentos y los talentos más importantes del tenis pasan por aquí. Hace tan solo 4 años, pues Carlos Alcaraz estuvo jugando en Galicia, un ITF Junior, y creo que es un dato, pues eso, que ya hace a la gente pues ver de lo que estamos hablando. Y el Vigo Tennis Open, esta es la tercera edición y ya llevamos 3 números 1 del mundo junior que han jugado aquí, que fueron, bueno, Pacheco de México, sí. Bailey de Bélgica y Martín Landaluce, un español que sobre todo el mundo está considerado como uno de los diamantes de nuestra cantera. Es decir, que si vienen a ver a Vigo, si la gente de Vigo se acerca a Samil a ver los partidos, pues probablemente va a ver a futuros campeones de Roland Garros, Wimbledon, etcétera.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que ahora que decías de Alcaraz, cada vez empiezan a salir tenistas más jóvenes para el ranking ATP, siendo importantes y ganando torneos, con lo cual, aunque a alguno no le suenen los nombres que puede leer en la prensa o que pueda ver en los cuadros, quizá en 2 o 3 años los vean en grandes escenarios, ¿no?
Sin lugar a dudas. O sea, yo lo que le garantizo a la gente, además este año es espectacular la inscripción que hemos tenido, se podría decir que no falta nadie. O sea, si la gente se acerca a Samil, pues estará viendo en un plazo de 4 o 5 años a los jugadores, 3 años los jugadores que van a estar, pues eso, peleando por ganar los grandes títulos del tenis, Roland Garros, Open de Estados Unidos, es seguro y además, como digo yo, me he puesto mariscadas con
quien Manuel, siguiendo con lo que decías de las inscripciones, bueno, tenéis cuadro femenino, masculino y también de dobles y de individual. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, claro, ¿cuántos jugadores puede haber aquí y de cuántos países? Porque no sé si tendrás la cuenta, más o menos.
Sí, bueno, por desgracia no podemos admitir, bueno, también los números a veces hablan...
Claro.
Son datos que creo que hacen reflejar la importancia del torneo. Este año he recibido... pues inscripciones más o menos, unas 800 inscripciones, de creo que eran unos casi 40 países, o sea, prácticamente de todo el mundo.
Sí, ¿no? Sí.
Allá donde se juega el tenis, pues querían participar en el Vigo Tennis Open. Las instalaciones que tenemos en Samil son magníficas, pero son 12 pistas de tenis, hay muy pocas instalaciones municipales en España que sean tan buenas como esta, desde luego, pero eso te limita, ¿no? Y más o menos estamos hablando de que están participando unos 120 jugadores de unos 20 países diferentes. Se hace como una selección por ranking y los que son los mejores clasificados son los que al final tienen derecho a participar. Luego también en los torneos de tenis hay lo que se llaman las invitaciones, ¿no? Que es la organización las da a su discreción para jugadores que todavía no tienen ranking suficiente. Y desde luego, pues eso, estamos muy contentos con la inscripción de este año. Mucha gente nos dice que además uno de los grandes atractivos del torneo es el hecho de que sea masculino y femenino, es decir, en una misma, en un mismo club, en una misma ubicación, pues eso, puedes disfrutar de ver los grandes talentos, tanto de masculinos, tanto de chicos como de chicas, ¿no?
Hoy me parece que iniciáis la segunda ronda, irá avanzando el torneo a lo largo de la semana, pero ya está habiendo sorpresas, ¿no?
Sí, sí, ha habido, sobre todo el cuadro masculino, pues eso, se han perdido su partido en primera ronda, algún cabeza de serie. Y bueno, también lo hablaba con uno de los entrenadores por aquí, me decía que esa máxima del tenis se sigue produciendo, ¿no?
Claro.
Los cabezas de serie parece que cuando son más vulnerables es en la primera ronda, porque es ese momento en el que todavía no estás perfectamente adaptado, ¿no? Sabes, a la pista, a la velocidad de la bola. Entonces parece que ahí los jugadores esos son un poquitín más vulnerables, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ha sucedido ayer. Y ahora, bueno, estaba ahora mismo antes de entrar con vosotros en la entrevista y estaba intentando actualizar resultados.
Sí.
Y si me lo permites, porque además son unos jugadores a los que les tengo un cariño especial, estamos muy contentos porque Charo Esquiva, la cabeza de serie número uno, pues ha conseguido ganar hoy su partido de segunda ronda y ya está en los cuartos de final. Le ganó a la británica Hannah Reid por un 6-3-6-2. Luego hay un chico, un catalán, Roger Pascual, que es un chaval al que eso, le apreciamos mucho, porque además cuando era Levín, con tan solo 12 años, consiguió quedar campeón de España Levín aquí, disputándose campeonato en Galicia, y es un chico encantador. Y la verdad, pues me he puesto muy contento al ver que había ganado al italiano Lorenzo Angeli por un doble 6-2. O sea que la gente que se acerca es a mil, que estamos viviendo el torneo y disfrutando del mejor tenis del mundo juniors.
Ya me das paso a la siguiente pregunta, ¿no? Hablando de la gente. Entrada libre, entrada gratuita y horarios durante todo el día, ¿no?
Sí, la entrada es libre, es entrada gratuita. Desde un principio uno de los objetivos que nos marcamos con este torneo fue intentar pues conseguir patrocinios y ayudas para que la entrada pudiese ser gratuita. En muchos sitios del mundo estos torneos evidentemente son de pago, pero a nosotros nos apetecía hacerlo así en vivo y lo hemos conseguido gracias al apoyo pues tanto de las instituciones públicas como de nuestros patrocinadores privados. Y la entrada pues es totalmente gratuita. Todos los aficionados al deporte en general, al tenis en particular, pues por favor que se acerquen a Samil y podrán disfrutar del tenis con nosotros. Más o menos los partidos comienzan a las 10 de la mañana y están acabando sobre las 8 de la tarde. Porque, bueno, por normativa de la Federación Internacional hay que intentar que se juegue con luz natural, ¿no? Son de esas normas clásicas del tenis que siguen ahí.
Las dos últimas, Manuel. La primera, el tiempo del que estarás pendiente. Mucho calor en estos primeros días y la preocupación de que puedan venir lluvias para el fin de semana, ¿no?
Sí, estamos, eso, aquí parecemos obsesionados con la meteorología y estamos muy preocupados con ella. La cosa parece que está mejorando. Quizás llueva parece que hay muchas posibilidades de que llueva el viernes a la tarde, la madrugada del sábado, pero bueno, parece que el sábado se podrá disputar, como tenemos programado, las semifinales tanto masculinas como femeninas por la mañana, desde las 10 hasta las 2. Lo que tenemos inicialmente pensado es que a la tarde se jueguen las finales de dobles masculinos y de dobles femeninos, y ya el domingo por la mañana, por ese pronóstico que tenemos de tiempo, seguramente nos veamos obligados a empezar con las finales a las 9 de la mañana. Y luego, pues eso, la siguiente final sería, pues probablemente no antes de las 11.
Y la última, este viernes, clase magistral de Albert Costa, que este nombre seguro que le sonará a nuestros oyentes, ganador de los Roland Garros, de la Davis. Bueno, siempre es bueno tener a alguien de su nivel aquí, ¿no?
Sí, para nosotros es un verdadero lujo y creo que España es un país afortunado. Hemos tenido unos grandísimos jugadores de tenis. El año pasado estuvo con nosotros de embajadora, que también está este año ayudándonos aquí, con Arantxa Sánchez Vicario, que yo creo que es probablemente la mujer deportista más laureada de nuestro deporte. Y este año tenemos a otro jugador de tenis excelente y mejor persona, que es Albert Costa, campeón de Roland Garros, 12 títulos del ATP, campeón de la Copa Davis. Y pues queremos eso, que él sea capaz de transmitir, que además de las charlas que he podido disfrutar con él, estoy seguro de que lo conseguirá, que pueda transmitir a toda la gente que quiera acercarse al Corte Inglés, pues de esa charla, de esa clase magistral en la que va a intentar transmitir lo que han sido sus vivencias y sus experiencias en el tenis.
Pues Manuel Álvarez, coordinador de este Vigo Open, que sea un éxito, que vaya muy bien la semana y que acuda mucha gente también a ver esos bonitos partidos. Muchas gracias por atendernos, Manuel.
Muchas gracias a la COPE por acordarse del tenis.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y nosotros volvemos el viernes con Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias por estar como siempre al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.